Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias.
Les damos la bienvenida a Cafés con Pan, proyecto de la Generación de Agentes de Cambio 2022. Cafés narra las historias de lucha y rebeldía. Pónganse cómodos y preparen sus cafés. Esta es una forma de recordar a quienes lucharon, pero también una manera de encaminar a quienes son el presente y serán el futuro. Mantenemos con ambas manos y con el espíritu la búsqueda de un mundo más justo, acompañada con respeto y amor. Nos nutrimos con rabias, dolores, pasiones, rebeldías, luchas y esperanzas.
Damos inicio al podcast Cafés con Pan con el capítulo Hablemos de Memoria, donde estaremos presentes Cristian Medina, Berta Nativí, Gabriela Solano y Laura Ramírez, todos agentes de cambio 2022. Y para comenzar este capítulo, yo quisiera preguntar, ¿qué es la memoria histórica?
Esta pregunta pareciera que es una pregunta bien general, pero realmente es bien importante entender el concepto de memoria histórica, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que es un orgullo como joven embajadora de la memoria poder poner sobre la mesa lo que es el tema de memoria en la juventud. Y ya en lo que es un término académico, según Pierre Nora, la memoria histórica viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real, sea este imaginado, siempre valorándolo y tratándolo con un especial respeto. Pero desde mi perspectiva, ya analizando, ¿verdad?, y discutiendo, me parece que la memoria es un espacio que realmente atesora mucha información a través de, por ejemplo, ideas, imágenes, personas, murales, pensamientos, libros, videos. Me parece que este podcast es memoria. Estamos tocando un tema bastante importante en una sociedad como la hondureña, tan golpeada por diferentes sucesos, ¿no? Vamos a hablar sobre esto. Me gustaría concluir diciendo que la juventud debe ser una etapa de preparación, no solo transicional, y creo que ya estamos logrando al menos un avance, siendo parte de la historia, transmitiendo los sucesos, poniendo en la mesa, discutiendo, debatiendo sobre este tema. Y debemos buscar soluciones para poder transmitir la memoria a diferentes espacios.
Bueno, y para seguir con nuestras preguntas generadoras, yo quisiera que nos explicara primero Cristian, ¿cuál es la importancia de la memoria histórica en nuestro país?
La memoria histórica, bueno, mira, la memoria histórica, según Lederach y Fisas, es fundamental para la construcción de relaciones rotas y una paz sostenible en una sociedad dividida. Yo te diría que la memoria histórica nos ayuda a comprender de una mejor manera y de una forma colectiva qué circunstancias han sido las que nos han llevado por un camino de violencia y el impacto que ha tenido esta violencia sobre la población en general. Esto definitivamente nos llevaría a nosotros a garantizar que estas víctimas sean reparadas tanto en su dignidad como en su moral. También te podría decir que la memoria histórica es un pilar fundamental para construir políticas de Estado y estrategias sociales que garanticen la no repetición de hechos fascistas y violentos que han suscitado en nuestro territorio. A grosso modo, así te podría definir.
Bueno, bien interesante, ¿verdad?, lo que nos dice Cristian. Sobre todo, bueno, estoy de acuerdo en que es importante recordar para no repetir. Claro. Pero a veces se da mucho el hecho de que los hondureños tenemos memoria bastante corta.
Ah, mira, respecto a eso, por ejemplo, hay una frase bastante famosa, que se ha hecho bastante famosa, aquella que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿va? Esa es una frase que nosotros, por ejemplo, podríamos explicar como que el pueblo que no conoce su historia no posee las herramientas necesarias para comprender qué es lo que está sucediendo en su presente. Y por lo tanto, este sería un pueblo que no domina su día a día. Este sería un pueblo que no está dominando lo que le está sucediendo. Y ya de por sí, este es un motivo suficiente para asustarnos, pues. Porque si nosotros no dominamos nuestro día a día, es porque son otros quienes nos están controlando.
Y definitivamente, bueno, aquí cae bien como en importancia el hecho de que se estudien, por ejemplo, las carreras de historia de Honduras y los hechos importantes que han conmovido al país o que han conmovido a la nación y nos han dado historia, pero que muchas personas desconocen, pero también esa labor de los historiadores, historiadoras en Honduras, de recapitular, de recordar un montón de hechos que a veces no están en nuestra memoria. Hechos como en el siglo XIX, hechos como la independencia de Honduras. Unos temas bien tan sencillos como esos que nos enseñan en la escuela, pero de una manera diferente a como lo venimos a descubrir cuando, no porque nos lo puedan enseñar en alguna institución, en la academia, sino porque tenemos interés por otras partes, por organizaciones que se dedican a recopilar hechos históricos, por ejemplo. Descubrimos que los hechos tal y como nos los contaron no sucedieron así. Fui engañada un montón de tiempo por la academia desde la escuela, ¿verdad?
Claro, claro. Y es que, mira, es que una sociedad sin memoria es un pueblo que viaja a la deriva, pues. Sí, es un pueblo que no tiene nada. Un país que simplemente desconoce su pasado, o un país al que se le enseña, por ejemplo, a renegar de él, como muchas veces se hace en la actualidad, para renegar de nuestro pasado. Ese es un pueblo que está sin duda manipulado, que obedece sin musitar al mandato de prácticamente un traidor, de alguien que ha traicionado la patria.
No, pero también hay gente que le gusta evocar el pasado como diciendo que fueron tiempos mejores. Por ejemplo, el hecho de que las personas mayores te digan, como en los tiempos de Carías, que dormíamos con las puertas abiertas, pero tras de ese razonamiento, vos no sabes todas las cosas que tuvieron que haber pasado, todo lo que pasó para que la gente pudiera dormir con la puerta abierta y no sé qué tan seguro fuera en aquel momento, o sea, independientemente, no sé, la gente siempre anda evocando tiempos del pasado como que se hubiesen sido mejores, y de repente detrás de eso hay historias de muerte, historias de masacre, o sea, de desapariciones también, porque vienen arrastrándose desde aquellos tiempos. Entonces, no es como que tan bonito. Si es bonito, es bueno saber nuestros hechos históricos justamente para que no se vuelvan a repetir.
Sí, yo lo llamaría eso así, o sea, me apropio totalmente de lo que acabas de decir. Yo lo interpretaría, esta gente sería más que todo no tan positivista, sino como un negacionista, porque es una gente que de plano niega la memoria histórica que existió, o sea, niega la memoria histórica que es nuestro propio origen. O sea, en resumidas cuentas, negar la veracidad de la historia o la verdadera historia es negar nuestro origen. Es, pucha, esta gente es venir y escupirle a nuestros ancestros, pues. Esta gente viene y le falta el respeto a la verdad, porque no es eso exactamente lo que sucedió en esta época, pues. Es venir y desechar la dignidad de todos estos detenidos desaparecidos, por ejemplo. Así lo interpretaría yo más que todo lo que me estás diciendo.
Y también, aquí me voy a meter un poco, que también esa cuestión de adulcentrismo. No nos dejan a nosotros, a la juventud, como luchar nuestros propios sucesos del presente. Que estos sucesos pasados nos han dejado muchas facturas para que vengan a decir como que no, que antes se vivía mejor, antes nosotros luchábamos mejor, porque me ha tocado también adultos vengan a decirnos como que no, así no son las cosas. Pero si no eran así las cosas, ¿por qué seguimos aquí, pues, en este charco? Y también, pues, la importancia de la memoria histórica es para que no exista impunidad, porque, por ejemplo, en los años 80, que hubieron más de 184 detenidos desaparecidos, donde el Estado fue quien tuvo la responsabilidad con estos sucesos, con estos hechos atroces con todo el pueblo, que 40 años después todavía estamos pasando factura, no hay justicia para las víctimas, no hay justicia para los familiares. Y eso, pues, entonces es importante eso del tema de la memoria histórica para que nosotras, las juventudes, sigamos luchando para que haya justicia, para que no exista la impunidad, como vos decías, Cristian, para que no existiera la repetición de estos hechos atroces dentro del pueblo. Ahorita, pues, con el nuevo gobierno, esperamos, ¿no?, que haya cambios y que el tema de la memoria histórica no se pase por alto, porque no, pues, le debemos a personas que lucharon, a estos 184 detenidos desaparecidos y a los que estuvieron mucho antes asesinados dentro del golpe también, de que hubieron muchas personas que entregaron su vida para hacer cambios en este país, que aún no lo vemos, y aún no hay justicia, aún esos mismos asesinos nos siguen gobernando, siguen ahí bien campantes. Un asesino de los 80, que es Billy Joya, a veces me lo encuentro ahí bien campante tomando su cafecito en el mall multiplaza, tranquilo de la vida, pero quien asesinó, pues, asesinó, torturó a muchas personas con pruebas de que él, claro, es un asesino, y todavía siguen impunes. Entonces esperamos que también exista justicia para, claro, la familia.
Claro, y sabes que es que ese es el detalle, eso es lo que vos estás diciendo, es el detalle. Que nosotros no tenemos como tal un mecanismo que se encargue de fomentar este ejercicio de memoria histórica. Porque si vos no venís y lees, vos no te das cuenta de la huelga del 54, vos no te das cuenta de la huelga de las bananeras, vos no te das cuenta que aquí en Honduras tuvimos nuestra propia noche de los lápices, pues. Hay jóvenes estudiantes desaparecidos. ¿Hace qué? Hace 60 años, que hoy en día no, nadie sabe nada de ellos, así a puerta cerrada, ¿va? Porque todo el mundo sabe en qué batallón fue que desaparecieron. Y te das cuenta de la importancia de lo que es este ejercicio de memoria histórica. Y si te revisas, por ejemplo, antecedentes internacionales de países que comenzaron a hacer estos ejercicios, por ahí nosotros investigábamos la Alemania después del nazismo. Después del nazismo, inmediatamente, esta nación, lo que le sucede es comenzar a fomentar estos ejercicios de memoria histórica con diferentes, por ejemplo, dependencias, ya sea del Estado o de las personas que fueron víctimas de esta violencia, ya sean espacios dedicados simplemente a eso, como lo hizo Colombia con una casa de la memoria histórica, como lo hacen España con un museo como tal dedicado a lo mismo, que es la España después de la guerra civil. En realidad, después de la guerra civil vino este señor Franco, después de esa época totalitaria de Franco, y también lugares como Sudáfrica. Después de la segregación racial, Sudáfrica comenzó a invertir en esto, en memoria histórica, en que la gente sepa qué es lo que está pasando, cómo pasó, por qué, porque es el mecanismo que ellos tienen para decir esto no se va a repetir, esto no va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a asegurar de que todo el mundo sepa cuáles fueron esos mecanismos que nos llevaron a esa época de violencia.
Claro. Sí, y bueno, siguiendo la línea, yo quisiera, pues, seguir preguntándoles en qué temas es imperativo recuperar la memoria histórica. Yo sé que en muchísimos temas, pero sí temas así como que primordiales y fundamentales que se debe hacer ahora mismo.
Pues a mí me gustaría, pues, como que le veo la importancia con el tema de las desapariciones forzadas en la década de los 80, con este mandato que se quiso dar dentro de la región, que es la doctrina de seguridad nacional, donde hubieron bastantes golpes de Estado, estaba, pues, ese cambio dentro de países hermanos como Nicaragua, donde estaba, pues, el pueblo que quería tomar el poder con el sandinismo, con las armas, donde Honduras participó, o el Estado participó en querer matar o matar a esas personas, porque la mayoría de los detenidos desaparecidos, o gran número, son nicaragüenses. Entonces, que desaparecieron aquí en Honduras. No hay justicia, como mencionaba antes, no hay justicia con estos casos, ni siquiera se les menciona. Y pues han pasado ya que 40 años, más de 40 años donde no se le ha dado el lugar, se siguen dando estos hechos, con, por ejemplo, los compas de Garífuna, los cuatro Garífunas que fueron desaparecidos en medio de una narcodictadura. Entonces se siguen dando estos hechos, no hay justicia, no se les nombra, no han aparecido las personas ni sus cuerpos, se sabe quiénes son los asesinos, se sabe quiénes son los hechores, y no hay justicia. Hoy nosotras pues vemos que las políticas de Estado no son acordes para el beneficio del pueblo. Entonces es como que, ajá, pues, ¿qué pasa acá? Y por eso también lo recalco, que por eso la importancia de una memoria histórica, de saber los hechos que pasaron nuestros pueblos, porque como mencionaban antes, los libros nos cuentan lo de la independencia, muy independientes, que seguimos dependiendo, por ejemplo, de los Estados Unidos.
Independencia entre comillas.
Entre comillas. Entonces son cuestiones que realmente hay que conocer la voz de los pueblos, ver las luchas de los pueblos y por qué esas personas, por ejemplo, esas personas detenidas desaparecidas, luchaban. No era porque, ay, vamos a desaparecerlo porque sí, sino porque hay un trasfondo. Por ejemplo, Eduardo Becerra, que luchaba, un estudiante de la UNA, que estudiaba, que luchaba por cambiar lo que es, o defender la educación pública, lo que pasaba dentro de la región, ayudar a los hermanos países, Nicaragua, El Salvador, para la independencia real, porque la independencia viene de los pueblos, la independencia real de sus países, soñando de que Honduras fuera también pues independiente. Entonces, para mí, pues sí, el tema de las desapariciones forzadas es muy importante recordarlo y seguir luchando para que haya justicia para estas personas.
Sí, sería entonces como, si no rescatamos la memoria histórica, lo que me decís es, estamos directamente invisibilizando todas estas luchas.
Y repitiendo los hechos.
Claro, y para mí, bueno, otro hecho fundamental, del cual sí es importantísimo recuperar la memoria histórica y de los hechos más recientes que cambió la historia de Honduras, pues es justamente el golpe de Estado en el año 2009, un hecho histórico. Son hechos que trajeron demasiado desgracia a nuestro país, violaciones a los derechos humanos, desapariciones, obviamente se rompió un orden constitucional y muchas violaciones, ¿verdad?, a los derechos humanos. A partir de eso se instauró una narcodictadura, ¿verdad? Eso fue como el inicio, bueno, muchísimo antes, ¿verdad?, planificado por los grupos fácticos que todavía están enraizados en nuestro país, y que es una lucha permanente por ponerlos en evidencia, y sobre todo también para que salgan, ¿verdad? Porque nuestro país nos pertenece a los hondureños y queremos un país mejor. Yo creo que el hecho de recordar el golpe de Estado de Honduras, las personas que ofrendaron su vida en aquel entonces, las personas que desde aquel entonces también están luchando para que las cosas cambien. Imagínense que por querer consultarle al pueblo, porque el pueblo es el soberano, te den golpe de Estado los grupos fácticos, los empresarios y también los militares. Es importante hacer una recapitulación. Yo creo que hay bastante material y tuvimos la fortuna también de que hay mucha evidencia de manera audiovisual en la que podemos observar todos los hechos que sucedieron en aquel entonces, ¿verdad? Que fue demasiado impactante para la sociedad hondureña y que también dividió la sociedad hondureña, nos polarizó como sociedad, y es importante que sepamos los hechos como fueron en realidad, de manera muy objetiva, sin tener ningún tipo de sesgo, ¿verdad? Para que las futuras generaciones puedan juzgar a partir de eso con evidencia real este tipo de cosas, y también justamente para evitar algo de esa misma magnitud vuelva a suceder. Es imposible que en un país civilizado, en un país con un orden constitucional, puedan suceder ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, es importantísimo recuperar todos estos hechos históricos, ¿verdad? Y obviamente para que también como sociedad el marco legal pueda regular este tipo de situaciones, ¿verdad? Para que no cualquiera pueda venir a decidir qué es lo que puede hacer por una mayoría, ¿verdad?
Claro, son cosas que no podemos pasar por alto. Imagínate, puedes incluso hacer el paralelismo, ¿va? Con Karl Marx cuando dice la dictadura de la burguesía, porque hay gente que lo puede invisibilizar, pero después del golpe de Estado vos venís y hay 12 años en los que gana un solo partido político, pues, en los que prácticamente no hay más que ese partido político. Viene este partido, se adueña durante 12 años del país, se adueña de las diferentes dependencias del Estado, el poder judicial, por ejemplo, y corrompe prácticamente el Estado entero. Y hay gente que lo puede invisibilizar, pero esa es una dictadura como tal. Nosotros vivimos una dictadura.
Sí, definitivamente. Bueno, narcodictadura, de hecho, o sea, son hechos que no podemos olvidar, pues, y hechos que merecen las futuras generaciones tenerlas en cuenta, presente, ¿verdad? Sí, definitivamente sí necesitamos, o sea, es histórico que, por ejemplo, un expresidente de Honduras esté preso en una cárcel fuera del país. Es histórico y además es vergonzoso, ¿verdad? Porque... imagínate, justamente porque están cooptados los poderes del Estado, no poder tener acceso a la justicia en nuestro propio país, sino que otro país tiene que venirnos a hacer justicia, entre comillas.
Bueno, ahí es donde entra entonces la memoria histórica, ¿va? Si nosotros venimos y recordamos cuáles fueron los momentos, los motivos, las situaciones que nos llevaron a estar en esta dictadura durante 12 años, si la gente de verdad trae a su memoria todo lo que nos llevó a convivir esos 12 años de violencia, a través de estos ejercicios de memoria histórica, nosotros podemos evitar que esto se repita. Esto es de lo que nosotros estamos hablando, este es el tema central de este podcast.
Y recordar también, pues, que la narcodictadura no fue solo una figura, Juan Orlando, sino que es toda una estructura del Partido Nacional que hoy se quieren tirar de víctimas, de que no apoyaban a Juan Orlando, que eran anti-Jo, ¿verdad? Cuando se sabe que son personas que muchos y muchas son delincuentes, que están ligados con el lavado de dinero, con la misma, el narcotráfico. Entonces también recordar, pues, recordar quiénes son y dónde estaba parado Juan Orlando, y que todavía se está dando, porque todavía no hemos ganado, pues, el pueblo no ha ganado nada. De que él esté ahí en Nueva York, ¿cuántos años? No es que va a estar toda su vida allá. Y eso para mí no es justicia, porque todavía los pueblos no han tenido justicia. Los casos, los asesinatos, las mismas desapariciones que también se vienen arrastrando y que también sucedieron dentro del golpe, que se siguieron dando durante todos esos años de narcodictadura, no hay justicia. Entonces el pueblo no ha ganado. De que ese man, ahí disculpa la palabra, iba a decir ese cerote, esté ahí en una celda, eso no es justicia para nosotros y nosotras. Entonces también no hay que olvidar ni perdonar, sino que hay que seguir exigiendo justicia y luchando para que haya un cambio de verdad dentro de nuestro país.
Bueno, yo quisiera, bueno, nosotros como generación de Agentes del Cambio 2022, preguntarles qué podemos hacer en este tema, en qué podemos incidir para recuperar la memoria histórica de nuestro país, que es muy necesario.
Sí, a través, por ejemplo, de la Friedrich Ebert, ustedes se pueden acercar a nosotros y comentarnos un poco de cómo un pueblo puede incidir en este tema de ejercicios de la memoria histórica. Pero nosotros como tal, como generación de Agentes de Cambio 2022, tenemos una propuesta, que es un Centro Nacional de Memoria Histórica, que nosotros pensamos o concordamos debería estar adscrito a la Secretaría, perdón, de las Culturas, los Artes y los Patrimonios de los Pueblos. Es un proyecto bastante ambicioso que tenemos pensado nosotros en 4 áreas, con 3 valores fundamentales. Esos valores fundamentales serían la justicia, la reparación, como la reparación de la víctima, ¿verdad? Y la no repetición, o sea, para fundamentar que no se repitan de nuevo los casos o hechos violentos. Como tal, cada una de las 4 dependencias tendría sus funciones. En este caso, la primera tendría 6 funciones, que sería de recolectar, de clasificar, sistematizar, analizar, preservar y presentar, más que todo, la información histórica colectiva de nuestro territorio y de cada una de sus diversidades. Y esa sería la primera dependencia, la que se encargaría de tomar toda esta información, sintetizarla, hacerla una sola y ponerla a la disposición del pueblo. Como segunda dependencia tendríamos un museo de la memoria, que sería el encargado de diseñar, de crear, de administrar y orientado a fortalecer la memoria colectiva. Es la memoria colectiva de los hechos violentos en la historia hondureña como tal. Este podría estar dividido en diferentes sectores, como sería el de las desapariciones forzadas, detenidos desaparecidos, podrían ser los estallidos sociales más importantes de Honduras, podría ser también los colectivos o asociaciones, ya sea sindicalistas, sociales de cualquier tipo que militan en nuestro territorio, también así como toda la diversidad que existe en nuestro país, podrían tener una representación en este museo. Y la siguiente dependencia sería una encargada de motivar y de promover, que sería más que todo promover a nivel territorial la participación de las víctimas, de estas organizaciones sociales y de la academia, para que ellos vengan, se unan y nos ayuden a difundir, a diseñar y a desarrollar iniciativas de reconstrucción de la memoria histórica. Y por último tendríamos una dependencia encargada de difusión amplia y masiva, y de asegurar de que esto llegue hacia todos los rincones del país, ya sea adecuándolo en nuestro diseño del Currículum Nacional Básico Educativo, por ejemplo, o teniendo o haciendo de fácil acceso el espacio físico de un museo para la memoria. Con esto, con la ayuda de, por ejemplo, en los municipios de nuestro país, de tierra adentro, nosotros nos encontraríamos con muchas dificultades, pero la realidad es que ya existen mecanismos estatales para llegar a todas las personas que están allá. Por ejemplo, existen juzgados de paz, que son dependencias que podrían ser fundamentales para desarrollar un ejercicio de memoria histórica. Es gente que tiene las facultades jurídicas para hacer que las víctimas, para hacer que toda esta gente que ha actuado de una manera u otra en estos hechos históricos o hechos violentos, colaboren en la construcción de una verdad histórica, de que se sepa realmente qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió. Y estos deberían ser los principales órganos competentes para facilitar la labor del Museo de la Memoria. Ese sería nuestro proyecto.
Gracias, Cristian. A mí me parece una excelente propuesta. Sobre todo porque Agentes de Cambio se caracteriza también por, obviamente, hechos bastante tangibles, ir a la acción, ejecutar acciones que sean positivas y sobre todo de mayor incidencia, ¿verdad? Yo creo que sí sería como importante desarrollar esta idea. A mí me parece que también, aparte de agregar a la Secretaría de las Culturas, yo creo que la Secretaría de Educación haría un papel fundamental en este hecho, por ejemplo, agregando lo que habías mencionado de agregarlo a la currícula, por ejemplo, en la clase de Historia de Honduras, un poco agregar esta parte, pues, porque es parte de la historia de Honduras, porque la gente tiene como el concepto y la idea de que la historia de Honduras solo se trata de el tiempo antes de la colonia, después de la colonia y la independencia, entre comillas, ¿verdad? Y dejan atrás un montón de hechos que son fundamentales en Honduras, ¿verdad? Ya estamos viviendo en el siglo XXI y un montón de hechos nuevos que todavía no los niños, las niñas dentro de las escuelas no los están aprendiendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pierde esa memoria histórica. Yo creo que es importante que se trabaje en eso, ¿verdad? Gente que es experta en pedagogía, cómo pueden agregar una materia en la que a los niños y las niñas se les enseñe todos los hechos históricos del siglo XX con la verdad, hechos objetivos y hechos de... bueno, todo el siglo XX, años 70, 80, 90, vimos tantas cosas en el siglo XX, dictadura de Carías, huelga bananera, huelga de 54 de los obreros, o sea, hay tantas reivindicaciones, por ejemplo, luchas de hombres y mujeres y que están invisibilizadas, y yo creo que es merecedor que en este, y este es el momento para que estas luchas puedan ser realzadas, ¿verdad? Y que todos los niños y las niñas tengan acceso a este tipo de conocimiento, ¿verdad? Aparte del que ya se da a través de la Secretaría de Educación, sería como un plan bastante ambicioso, pero muy bueno.
Sí, y también, pues, aparte del proyecto, hacer hechos quizás a corto plazo, hacemos memoria y damos como nuestro frutito en contarle a algún familiar qué pasó acá, como les enseñaba las fotografías de los detenidos desaparecidos, cuestiones así pequeñas que también nosotras como agentes de cambio, e invitar también a la audiencia de que se informe un poco sobre lo que ha pasado dentro de nuestro país y nuestra región, porque también nos toca lo que nos pasa alrededor, y no quedarnos con esa información. Creo que eso también es importante, no centralizarnos o no quedarnos con la información, sino que trasladarla a nuestro hermano, primo, amigo, en nuestros colectivos, donde estamos militando, porque así vamos haciendo memoria de los sucesos.
Claro, claro, es que si te fijas, nosotros, por ejemplo, estamos hablando de incluirlo al diseño del currículo nacional básico, sin irnos tan largo. ¿Te imaginas un apartado, por ejemplo, en la clase de historia, como nos decía Gab, un apartado de memoria histórica, una unidad de memoria histórica dentro de la asignatura? Imagínate una unidad que le diga a los estudiantes, que hoy en día difícilmente se manifiestan, ¿va?, y difícilmente tenemos la forma de cómo escuchar su voz. Imagínate un apartado que les diga, hey, mira, un cipote a tu edad de 13, 15, 17 años máximo, hizo esto, mira, lo trataron de invisibilizar, tuvo estos logros. ¿Y vos qué estás haciendo, pues? ¿Por qué vos no tenés una voz ahí? O sea, se te está invisibilizando, pero vos tenés todas las herramientas necesarias, al igual que él, para hacerlo, pues. Entonces, esto sería parte de, como en la parte de vinculación del proyecto, donde se tendría que unir la academia, en esa parte de motivar en la población, no sea estudiantil, y de promover esa memoria histórica. Pero también está lo que decís vos, porque nosotros estamos hablando de eso dirigido a un público estudiantil de no más de 18 años, pues, donde se incluya eso. Pero también podríamos hablar en las universidades, o si no, porque, por ejemplo, vos que nos estés escuchando, puede ser un estudiante universitario que venga y diga, uy, pero ¿qué es eso? ¿De qué está hablando esta gente, pues? Y es algo que está al alcance de tus manos, pues está al alcance de una lectura, ¿va? Yo sé que ustedes, por ejemplo, tienen muy buenas lecturas que recomendarle a nuestros escuchas. ¿Qué dirían ustedes? Vaya, ¿qué, por ejemplo, le recomendarían ustedes a un cipote que nos está por ahí escuchando y que quiere saber más del tema, quiere saber qué es lo que sucede aquí en Honduras? ¿Qué lecturas le recomendarían ustedes?
Bueno, yo les recomendaría que lean el libro de Las tarántulas atacan, de Longino Becerra, que nos narra sobre la historia de Eduardo Becerra Lanza, que fue un estudiante universitario de medicina, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, que fue detenido desaparecido por el Estado, y 40 años después, pues, no se sabe nada de él. Nos narra también un poco lo que estaba pasando dentro del país en los 80 con el tema de la doctrina de seguridad nacional, y así. Quien escribió el libro es el tío de él, entonces se los recomiendo, muy, muy bueno, y creo que es una lectura que todos y todas y todes deberíamos de leerla.
Excelente, gran libro ese. ¿Y vos, Gab?
Bueno, una lectura imperdible, Anatomía de una época, hablando sobre la dictadura de Tiburcio Carías Andino, de Mario Argueta, una recopilación de hechos, para que no se nos olvide qué es lo que hizo uno de los grandes dictadores del Partido Nacional, para que no se nos olvide de dónde proviene el Partido Nacional, cuáles son las raíces de ese partido político o esa organización criminal, y para que no estemos como deseando vivir en tiempos de Caribe.
Excelente. Mira, yo a la gente que por ejemplo se quiere iniciar en este relajo de los morazanistas, les podría recomendar dos libritos muy pequeños, muy digeribles, que son primero el Francisco Morazán del doctor Ramiro Colindre, y también un libro muy genial, muy corto, muy bueno, que es Las lecturas morazánicas, que son escritos y comentarios a sus obras del autor Antón Ramonio Vallejo, que es una investigación hecha libro.
Bueno, interesante, Cristian, la verdad que también parte de la recuperación de la memoria histórica radica en la lectura, ¿verdad? Sí, es importante como recopilar estos hechos históricos también a través de los escritos, ¿verdad? Que muy dedicadamente pues han hecho estos autores, ¿verdad? Sí, es importante también hacer lectura sobre nuestro país y no solo digerir noticias u otros o los hechos a través de cosas un poquito más light, ¿verdad? Sino que también dedicar un poquito de tiempo a la lectura. Y bueno, yo creo que ya estamos como por concluir nuestro episodio de hoy. El siguiente episodio habla sobre el despojo territorial en nuestro país, también un hecho que no se debe olvidar. Va a ser importante que lo puedan escuchar el siguiente capítulo. Nos estará hablando Mario Solórzano de la OFRANE, y bueno, con la abogada Kimberly Andino, ¿verdad? Que también es agente cambio 2022. Entonces yo les invito a que escuchen el siguiente episodio de Cafés con Pan. Agradezco mucho la participación de ustedes, chicos, chicas. Estoy muy agradecida y también muy, muy contenta de ser de esta generación con ustedes. Han sido un grupo, pues, muy hemos tenido una linda amistad, una cohesión muy bonita, hemos tenido química como generación, y pues yo estoy muy contenta de haber formado parte de la generación Agentes de Cambio 2022 junto con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Gabriela, Berta, Cristian. Realmente sí es muy importante la memoria histórica, que nosotros hagamos memoria histórica. También que escuchen los demás episodios, que van a estar muy buenos. Va a haber diversidad de temas que son importantes, pues son importantes. También les invito a que formen parte de Agentes de Cambio el siguiente año, que ahí en las páginas de la FES, de Agentes de Cambio, se les va a dar más información. Es muy importante que nos formemos en temas políticos, sociales, y que hagamos cambio, que seamos agentes de cambio.
Y bueno, el café se nos acabó. Preparen su café para el siguiente tema, despojo territorial. Nos vemos allá.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.